Oppenheimer, el Prometeo americano. Llegó finalmente la historia que necesitábamos, traído por nada más y nada menos que Nolan God, que ha hecho muy buenas películas como Interstellar, como El Origen, como Batman. Hubo momentos de esta película que me encantaron. Quedé sorprendido verla. Me imagino que en IMAX ha de ser mucho mejor. Yo la vi en una sala de cine normal, pero aún así la experiencia no deja de ser algo que totalmente es recomendable de que vayan a verla si es que no la han visto. Algo que sí puedo decir es que no es para todo público y es de esas películas que si te pierdes un segundo ya no vas a entender mucho de lo que viene. Es de larga duración, no como yo, pero todo parece ser justificable. Es una adaptación de una novela que se llama Oppenheimer, el Prometeo americano. Esta premisa de Prometeo americano es lo que vamos a ver a lo largo de la película. ¿Quién era Prometeo? Fue quien le robó a los dioses el fuego y lo trajo a los hombres. Y toda la película se puede resumir en eso. Vemos la travesía del Dr. Oppenheimer, como esta persona talentosa, brillante, participó en la construcción de una de las armas de destrucción masiva más importantes para la humanidad, que sin duda sentó un precedente. Y ver esta historia en la pantalla grande con actuaciones de primer nivel y con un director de primer nivel es un orgasmo. Digo que no es para todos porque por la forma en la que Nolan le gusta tratar sus películas, saltos en el tiempo, también hay muchos conceptos difíciles de entender, pero creo que las partes humanas, las partes que todos compartimos, que eso es lo bello del arte, como el poder entender ciertas cosas que a lo mejor son difíciles de explicar en palabras, pero que una canción, que una pintura, que una película nos pueden ilustrar. En esos sentimientos, en esas partes muy humanas, cualquier persona puede conectar viendo Oppenheimer, y es lo más bello de la película, en mi opinión. Todas esas partes donde se junta tanto como el contexto histórico, tanto como los personajes, tanto como piensan los personajes, tanto como eventos increíbles que sin duda esta historia de Oppenheimer tienen a montones. Cuando se junta todo eso, cualquier persona puede disfrutar esta película, pero repito, tienes que como que estar al pendiente, tienes que tener un contexto ya de lo que vas a ir a ver, porque si no es difícil agarrarle el pedo. Yo fui al cine con mi abuelita. Claramente esta no es una película pensada para gente mayor, por lo difícil que es de repente atar ciertas cosas y tener conocimiento de cierto contexto histórico, repito. Entonces siento que por eso no es una película para cualquier persona, pero las partes que incluso mi abuelita dijo, wow, esto me encantó, vaya, le llegaron. Y eso es algo muy hermoso, el poder transmitir ciertos sentimientos, ciertas realidades humanas, es algo muy bello y es algo que el arte hace exquisito, exquisito. Entonces vayan a verla totalmente si no la han visto. ¿De qué trata esta película? Trata de las aventuras de Oppenheimer y en su desarrollo para la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, un evento histórico. Pero todo esto lo vemos desde tres puntos diferentes de la trama. Primero tenemos la historia desde la vida de Oppenheimer, su juventud, cómo llegó a Estados Unidos, cómo se hizo profesor, cómo terminó viéndose involucrado con el Partido Comunista. Vemos toda esa parte, pero también vemos otros dos eventos que son su revocación de seguridad en la junta de personal a Eck, que es cuando se le cuestiona toda su vida, básicamente, a Oppenheimer. Un juicio amañado por un personaje que, también es muy bueno, que se llama Strauss. Él termina siendo el villano de la película, que también tengo un problema con eso, pero pues creo que era necesario. Y otra trama de la historia, aparte del juicio de seguridad personal a Eck, aparte de la historia de Oppenheimer, es como este personaje Strauss quiere ser secretario de comercio y tiene que responder ante el juicio que hizo con Oppenheimer, que de ahí para la historia este personaje se fue manchado y no fue secretario de comercio, como lo vemos en la película, por la manera en la que amañó el juicio contra Oppenheimer, que no era un juicio, o era una junta de seguridad, fue una trampa. Este hombre llevó una trampa a Oppenheimer, básicamente. Realmente lo que hizo era una manera de poder tener entre las cuerdas a Oppenheimer. Estos dos personajes, Strauss y Oppenheimer, en la historia nunca se llevaron bien, y eso se ve muy bien en la pantalla grande. Y hubo muchos propósitos en esta película, pero el principal, claramente, es relatar la historia del proyecto Manhattan. Por ahí se dice que quien no conoce de su historia está condenado a repetirla, y me parece que todo este periodo de Segunda Guerra Mundial, de Guerra Fría, de bomba atómica, es algo que como humanidad necesitamos constantemente ser recordados, porque luego se nos olvida, y algo tan grande como un arma de destrucción masiva como fue la bomba atómica, más vale que no sea algo que a la humanidad se nos olvide nunca. Algo con lo que Oppenheimer se justificó fue que la creación de esta bomba atómica sentaría un precedente para que todos los países digan, a ver, Calmémonos porque ya existen armas que literalmente podrían destruir ciudades enteras. De alguna manera, esto sí ha ayudado a que exista un progreso en la humanidad. Desde la Guerra Fría sí ha habido problemas, claro, como en todos lugares ha habido problemas, ha habido guerras, sí, pero es innegable que se han reducido el alcance de las guerras, se ha tratado de tener más, más diplomacia en cuanto a los problemas entre naciones, porque sabemos de las consecuencias, sabemos de hasta dónde podemos llegar, sabemos que existen armas muy potentes y como humanidad no queremos de nuevo que un arma así se vuelva a utilizar. De alguna manera sí sentó este precedente de que algo así existe, entonces más vale arreglar nuestros, nuestros malentendidos, porque si no el mundo se va a ir al carajo, literal todo el mundo, toda la especie humana, todos los seres vivos, todo el planeta. Para mí ese es el propósito principal de la película y lo hace muy bien Nolan. Otro propósito que yo vi dentro de la película es el tema de la ciencia contra la política. Muchas veces nosotros tenemos a los científicos como estas personas que aman el conocimiento, que nos traen la verdad del mundo. Sin embargo, a veces se nos olvida que son humanos, como todas las personas. Siento yo que nosotros a veces diosificamos, por así decirlo, a ciertos personajes, no sé, a Messi, a algún famoso, a algún artista, a algún cantante. Los científicos también se ven envueltos en esta idealización de lo que es ser un científico. Oppenheimer lo que hace es mostrarnos el lado más humano de Oppenheimer. Es un hombre que es un mal padre, es un hombre que por muchas veces no se ve que sepa lo que quiere o lo que no quiere. Es un hombre descuidado, es un hombre que no sabía del potencial real de lo que estaba haciendo. Es un hombre que engaña, es un hombre que miente. Y con todas estas cosas, fue el hombre que estuvo a cargo de un proyecto, del proyecto Manhattan y de la realización de la bomba atómica. Fue un hombre curioso, fue un hombre inteligente, fue un hombre que sentó un precedente para la humanidad, que en ciertos puntos sabía que lo estaba haciendo, pero en otros puntos no estaba convencido o dudaba o algo muy humano, ¿saben? O sea, hizo a Oppenheimer como Barbie, lo hicieron muy humano y eso es algo que la película tenía la intención. Ahora, hablo de la ciencia contra la política. Al meternos dentro de la perspectiva de Oppenheimer, nos hace ver lo más allá de todos estos avances científicos, de la manera en la que entendemos nuestra realidad, pero de repente llegaban los políticos, de repente llegaban los militares y manchaban, de alguna manera manchan toda esta innovación, todo este trabajo de estos científicos, de juntar a tantas mentes maestras en un proyecto, sí, de un arma, pero que también ayudó a revolucionar distintos campos, como siempre es la ciencia. Al fin y al cabo, la ciencia hace muchos experimentos, ha hecho cosas de dudosa moralidad, todo esto justificado por un avance, ¿no? Pero algo que todas las personas que están involucradas en la ciencia tienen es que son curiosos y es que quieren conocer al mundo, quieren conocer de qué se compone, cómo es que existe. Pero estando en una sociedad, ese conocimiento se termina utilizando por políticos, se termina utilizando por milicia. Y para mí esta película ejemplifica muy bien esa parte, cómo la ciencia, algo tan maravilloso, se puede contaminar por algo tan terrenal como es la política. Y por eso mismo el personaje de Robert Downey Jr., Lewis Strauss, termina siendo el villano de la película y no se cuenta su parte, porque al fin y al cabo yo siento justificado sus medios. Se justifica mucho de lo que hace Oppenheimer porque nosotros estamos viendo toda la vida de Oppenheimer, pero si vieras solo la perspectiva de Strauss, muy probablemente tampoco confiarías de un científico que tiene un hermano socialista, que tiene una esposa que estuvo en el Partido Comunista, que su proyecto se terminó filtrando con la Unión Soviética. O sea, creo que la perspectiva de Strauss, como no nos la es contada, podemos muy fácilmente calificarlo como un villano e injustificar la manera en la que trató a Oppenheimer en sus juicios de seguridad. Pero como conocemos nosotros la perspectiva de Oppenheimer, se nos hace muy injusto, ¿no? Se nos hace como de, oye, es que no sabes que este güey realmente no tenía nada que ver con los soviéticos. Sí le interesaba el socialismo, pero no era algo que él fuera un partidario. Pero si viera solo la perspectiva de Strauss, que no conoce esa historia, es justificable para mí la manera en la que actuó. Pero para orden de la trama, pero para orden de la historia y para orden de tener muy bien justificada esta tesis de política contra ciencia, es necesario tener de antagónico a Strauss. Y uy, qué exquisita interpretación de Robert Downey Jr. Él habla del reto que fue Oppenheimer para como actor, o sea, de cómo fue dirigido por Nolan y todo lo que tenían que hacer. Y brilla muchísimo su interpretación, así como también la interpretación de Cillian Murphy. Vamos con lo bueno de la película, ya que estamos hablando hablando de las actuaciones. Las actuaciones están soberbias, excelentes. Realmente te sientes muy inmerso en la historia. Y eso es algo que se logra gracias también a la actuación. La actuación de Cillian Murphy se me hizo muy chingona porque justamente el halo de los científicos, o sea, como que todo lo que está alrededor de ellos, es muy enigmático. Y esa mirada de Cillian Murphy, esos ojos que tiene, no sabes lo que el güey está pensando. Incluso hay un personaje que le cuestiona a Oppenheimer como de, es que pareces un enigma, pero realmente ni tú te entiendes. A pesar de que vemos toda su vida, a pesar de que lo acompañamos desde que era un estudiante hasta que llega al proyecto Manhattan, nunca terminamos de descifrarlo. Y esa parte creo que es muy enigmática de todos los científicos y es una interpretación que queda perfectamente puesta en la pantalla grande por este gran actor, porque en su mirada, en la manera en que fue dirigido, es un enigma todo el tiempo Oppenheimer, al caso contrario de Strauss. Que Strauss vemos cómo es manipulador, vemos cómo es encantador cuando quiere, pero también es un hijo de puta cuando quiere. Esta dicotomía entre estos dos personajes es muy buena y los dos actores lo hacen excelente. No son los únicos, en general todo el cast me parece perfecto, aunque se me hizo raro ver a Josh Peck en una película tan seria, pero bueno, no sé. Igual, también lo hizo bien. Siento yo que todos los actores estuvieron a la altura de esta película. Algo bueno y algo malo es la narrativa, bueno, la estructura narrativa. Digo que es algo bueno, mantiene ahí entretenido, o sea, descifrando, porque eso es algo muy de Nolan, como que tienes que descifrar ciertas cosas, tienes que darle tu sentido, no es algo que te dé en la boca, y eso es algo muy, muy chingón. Eso es algo que te mantiene entretenido, tratando de descifrar, oye, esto es en el pasado, oye, esto es en el futuro, oye, ¿de qué está hablando? Está hablando de esto, está hablando de esto, o sea, como que él te mantiene pensando durante toda la película, y esto es gracias a la estructura narrativa que nos trae al presente, bueno, todo esto es en el pasado, ¿no? Pero nos trae al pasado más pasado, al pasado no tan pasado, al pasado casi casi presente, o sea, este juego de líneas temporales es muy entretenido, pero también puede ser un punto negativo porque si te pierdes tantito, ya valió verga y no todas las personas les gusta estar pensando, oye, esto es el pasado, oye, esto es el pasado presente. No es una estructura para todos. Yo sé que para unas personas va a ser muy divertido, va a ser muy entretenido, pero para otras va a ser un dolor de huevos. Para mí es algo muy original y por lo cual a mí me gusta el cine de Nolan, que repito, no te da todo con una cucharita así de, bueno, a ver, este es el pasado y lo vas a entender. No, o sea, es como de, está en blanco y negro, pero es el presente, pero es el futuro, pero está, ¿qué está pasando? Eso por lo menos a mí me gusta del cine de Nolan. Si te gusta la física, si te gusta todo lo que tiene que ver con científicos, teorías, física cuántica, todo ese pedo, vas a amar esta película. Más si conoces de los científicos y si ya has escuchado de esta historia de Oppenheimer, del proyecto Manhattan, de todo lo que la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría trajo a los campos de la física y todos los personajes importantes en esa época. Muchos cerebros increíbles estuvieron juntos en varios periodos de tiempo, pero creo yo que durante estos periodos de tiempo se juntó como que gracias a la globalización hubo mucha junta de personas brillantes. Entonces cada vez que ves a un científico reconocido, por lo menos yo era como de, no mames, ahí está ese cabrón. Esta experiencia está chida. Si eres un aficionado de la física y de pues de los científicos y todo eso, a ti te va a encantar esta película. Y lo mismo si te gusta la historia. Y para mí, los dos puntos más fuertes de esta película es que tan bien aterriza su premisa, que es el Prometeo americano, el hombre que trajo el fuego de los dioses a los humanos, y cómo nosotros carnalizamos este gran poder, güey. El poder de destruir una ciudad, la manera en la cual expresa esta premisa durante una película de 3 horas es exquisita. No tiene que hacer uso de efectos especiales, no tiene que hacer uso de imágenes desgarradoras, de gore, que lo pudo haber hecho y que era algo que incluso yo esperaba. Yo traté de no spoilearme nada, entonces no sabía qué esperar, solo sabía que era una película de Nolan acerca de la bomba atómica y con eso yo ya tenía suficiente, o sea, yo ya estaba hypeado con eso. Pero lo más chingón es que, les digo, no requirió de gore, no requirió de grandes efectos especiales, no requirió de tantas cosas que a veces tiene el cine actual, el cual peca. Muchas películas quieren atraer muchas vistas, muchas personas que vayan a ver al cine, y una manera de hacerlo es justamente causando impacto, una manera de hacerlo es justamente tratando de que los efectos especiales sean como que muy cabrones. Esta película no necesita nada de eso, solo necesitó un buen guión, una buena dirección, una buena actuación, una buena historia, y con eso ya tuvo una película increíble. El otro punto muy fuerte de esta película es lo Nolan que es en algunas partes. Si ustedes han visto El Origen, hay un rompimiento entre la realidad y lo que sucede en el subconsciente de estos personajes. Bueno, aquí para poder adentrarnos al mundo interior de Oppenheimer, a lo que este hombre puede pensar, a lo que este hombre puede sentir, Nolan utiliza muchos recursos de montaje. O sea, vemos de repente misiles, de repente vemos escenas de campos cuánticos, es lo que yo interpreto, porque realmente son escenas que son como que muy mezcladas de distintas cosas, y esas partes a mí me encantaron. O sea, es lo que más me gustó de la película. En sí hay partes que tienen que ver como seres humanos, o sea, creo que si no las ven se están perdiendo de algo muy grande. El inicio de la película, cuando se explora la curiosidad de Oppenheimer con los temas que tienen que ver con la ciencia e incluso también con los temas morales al intentar envenenar a su maestro, todo este viaje que dura como unos 5 minutos al inicio de la película, lo vemos en un montaje al estilo Nolan, en donde se junta lo que está pasando, lo que está haciendo Oppenheimer, en donde se junta lo que él está pensando, en lo que se junta sus sueños. ¿Cómo juntan todo esto en ese montaje? Nolan lo hace excelente. Otra parte muy chida es cuando sale el proyecto Trinity, cuando ya lo tienen que probar. No les voy a spoilear nada. También cuando da su discurso, esa parte en la que él tiene que dar una cara para todas las personas que está alrededor, ¿no? Tiene que salir y decir: hey, lo logramos, lo hicimos, este es una revolución, y ojalá lo hubiéramos hecho antes para lanzársela a los alemanes. Esas son las palabras que él dice, pero él no está en ese momento. Es lo que se supone que un líder tiene que decir. Y la película nos lleva justamente cómo es que Oppenheimer nunca quiso ser un líder. Realmente no tiene una madera de líder, pero termina poniéndose en esa posición porque no había otro hombre en la faz de la Tierra que pudiera tomar un proyecto como el que él tomó, el proyecto Manhattan. Y está a la altura. Él comandó a los científicos, él tuvo la idea de cómo hacer la estructura, en qué lugar hacer todo. Él era el hombre perfecto y tomó las riendas como tenía que ser. Y para ese momento en la historia de la película nosotros entendemos por qué él está diciendo esas palabras, pero lo que hace Nolan es meternos en su mundo interior y cómo, a pesar de que está diciendo hey, lo hicimos, vemos cómo él también piensa en la devastación que ese proyecto, que todas esas personas trajeron al mundo. Y no tuvo que ponernos aquí una escena tan desgarradora, que sí hay escenas fuertes, pero no es como que una escena tan fuerte como fue la realidad. Hay varios documentales de las bombas atómicas que no les cuesta poner las imágenes fuertes, que no les cuesta poner a la gente quemada, que no le cuesta poner la devastación que causó esta bomba, que es muy fuerte. Y el que esta película no utilice esas herramientas, pero que aún así genere un impacto muy grande y podamos entender lo que este güey pensaba, o por lo menos tratar de comprender lo que él pudo haber pensado, es hermoso, es muy bello. También en su juicio a color, para que lo entiendan el momento, es que no sé cómo expresarme, cuando hay un abogado, es un senador, me parece un senador, que está amañado contra Oppenheimer y lo están cuestionando de todo. Hay un momento en el que Oppenheimer contra el senador, él le está cuestionando por qué dijo lo que dijo, por qué actuó como actuó, qué realmente, qué es lo que pretende, quién es Oppenheimer. Y en ese momento la sala en donde están haciendo estos cuestionamientos se pone totalmente en blanco y hay una explosión dentro de Oppenheimer. Ay, es hermoso, esa parte también me gustó. Y también la parte de la infidelidad, cuando le está confesando la infidelidad a esta junta amañada, y está también ese senador que les dije hace rato, y también está su esposa presente. Y algo que es muy de Nolan justamente es hablar del inconsciente, hablar de lo que piensan los personajes, mostrárnoslo en la pantalla, y la infidelidad, ver a su esposo con la otra mujer teniendo relaciones, aunque no esté pasando, pero el imaginarlo, no lo sé, para mí dio en el blanco de cómo tú te sientes cuando pasas por una situación similar. Cada vez que se te recuerda lo que sucedió, te imaginas a esas personas, al acto de la infidelidad, y cómo rompe con el realismo de la escena, poniendo a Oppenheimer desnudo y poniéndolo después teniendo relaciones ahí enfrente de ella. Ay, no sé, es un recurso muy cabrón que Nolan juega tan bien entre la realidad y de repente este mundo onírico, este mundo fantasioso, este mundo que no está pasando, que solo está pasando dentro de los personajes, y que logra mostrárnoslo en la pantalla grande. Para mí ese es el gran acierto de Oppenheimer. Cosas malas, siento yo que la duración es grande. Tal tal vez sí se pudieron haber cortado ciertas cosas, aunque haciendo una reflexión, toda la película, todas las 3 horas de duración de la película son necesarias para contar bien la historia, pero puede ser muy larga para unas personas. O sea, el hecho de que tengas que estar al pendiente todo el tiempo y que en el cine te hayas tomado un refresco de 2 litros mientras ves la película, entonces durante la última hora de la película ya te estás meando, pero no puedes perderte la última hora de la película. Para mí, no terminé disfrutando la película completamente por esa situación, porque me estaba meando. Y todo esto es porque es muy larga la película. Entonces podría decirse que ese es un punto negativo, por lo menos puede ser. O sea, está justificable, pero de que es muy larga, es muy larga. Otra cosa negativa es la satanización de Strauss, el personaje de Robert Downey Jr. Y repito, también es justificable porque se necesitaba tener un antagónico para la tesis de políticos, o sea, los humanos contra los científicos, que vendría siendo como que esta parte de dioses. Al fin y al cabo, la historia de Prometeo es que trajo el fuego de los dioses. Entonces estamos hablando de cosas más allá de la humanidad, más allá del bien y el mal, más allá de la política, más allá de todo eso, pero que al fin y al cabo los humanos contaminamos. Para eso mismo necesitaban hacer de Strauss un villano, pero no se cuenta toda la historia de Strauss, y creo yo que si hubiéramos estado en su posición, muy probablemente también hubiéramos sospechado de Oppenheimer de la manera en la que lo hizo. Ahora, hubiéramos amañado un juicio contra él, si ya es cada quien. Ese sí es un acto que puedes decir si se pasó de verga, objetivamente, pero también lo puedes justificar si ves la perspectiva desde el punto en el que él la ve. Y ya, esta es mi reseña de Oppenheimer, una película que tienes que ver por lo menos una vez en tu vida. Si la vas a ver, yo te recomiendo que investigues acerca de la historia del proyecto Manhattan, de la misma vida de Oppenheimer. Los mismos conceptos detrás de la bomba atómica son algo muy interesante, y ojalá muchas personas volteen a ver a la ciencia. A veces se nos hace aburrida o complicada, cuando sí puede ser complicada, pero también es accesible, no es un conocimiento súper cabrón. O sea, todos estos principios de la física son algo que podemos aprender o tener una noción. O sea, a lo mejor no lo sabemos así a pie, a rajatabla, pero el entenderlos, el tratar de comprenderlos, hace que veas la realidad de otra manera. Y ojalá esta película haga que muchas personas les interese la física, porque ayuda a explicar nuestra propia realidad, y no hay nada más cabrón que eso, en mi opinión. Yo, me hubiera gustado sin duda ser un físico, pero decidí ser youtuber. la calificación. Yo creo que mi calificación final es un 9.8, a pesar de que me hubiera gustado ver más de las locuras de Nolan y cómo a veces se va mucho al mundo de los sueños y al mundo fantasioso y al mundo inconsciente. Entiendo que es una película de contexto histórico, es una película de un relato que ocurrió en la vida real, y no se puede ir tanto para allá como es en El Origen, que de repente los rascacielos se doblan y la realidad ya no es la realidad. O sea, esto creo que hubiera estado chido, pero lo hizo en las partes en las que los tenía que hacer, lo hizo muy bien. Nada, vayan a verla y nos vemos.